Bienvenido al podcast de Ya no es lo mismo, episodio número 9. Todo cambia en el mundo y no hay nada nuevo bajo el sol. Ya no es lo mismo. Soy Eduardo Arredondo Uribe, desde Tecate, Baja California, el rincón de Latinoamérica. Gracias por acompañarme en esta aventura sónica. Hoy es miércoles 13 de abril del 2011 y pues te agradezco mucho que nos estés escuchando. Estaba checando ahí el tráfico que ha generado el sitio y he estado creciendo, que bueno, me gusta mucho. Y pues les pido disculpas porque este fin de semana que trato de sacar el podcast el sábado o el domingo no salió. La verdad me siento muy apenado por eso. Quiero ser constante, que sea cada fin de semana que salga. Por razones de trabajo, de estar ocupado, de la familia, etcétera, no pudo salir. Pero bueno, ya estamos aquí, es el episodio 9. Y en esta ocasión vamos a platicar de unos temas de actualidad, que por ejemplo son las marchas por la paz que se ha dado aquí en este país, en México. Y algo sobre el presupuesto federal de Estados Unidos que se acaba de aprobar. ¿Existe el amor a primera vista? ¿El estrés? Platicar algo sobre eso. Sobre el libro Legacy of Ashes, que habla de la CIA. El programa de Fox, Lie to Me. Porque soy fanático de los Chargers. Y en qué consiste, o para mí, qué es rasurarse. Bueno, pues empezamos con el primer tema, que es la marcha de la paz. Este tema se dio en esta semana pasada por un poeta llamado de apellido Sicilia, que tuvo un desafortunado. Perdió a su hijo en un, al parecer, un asesinato. Algunos amigos también, algunas personas ahí. Y bueno, se dio a la tarea en el estado de Morelos, de como él pues era, yo no lo he escuchado, pero se hizo famoso por eso. Inició una especie de movimiento que bueno, en su estado natal sí juntó unos 35 mil personas, convocó a marchas en todo el país, y pues bueno, lo que él manifestaba, pues como cualquier, muy entendible, ¿no? Como cualquier padre de familia, su frustración, su enojo, su malestar por la situación que vive el país, y pues lo pidió pues a la ciudadanía que se uniera a él. Y bueno, lo que yo quiero comentar, se hicieron algunas marchas en algunas ciudades que no se replicaron con el éxito que tuvo ahí en Morelos. En el DF, para hacer una marcha, pues no hubo mucha gente. Aquí en Tijuana, pues no supe cuánta gente se juntó, pero creo que no fue mucha. No fue el éxito que hubo hace algunos, creo que 4 o 5 años, que hubo una marcha también La Paz muy, muy fuerte en el Distrito Federal, que juntó más de 1 millón de personas. Yo creo que yo tengo un par de comentarios al respecto, ¿no? Primero, comprendo al señor Sicilia de su frustración. Yo ya le había comentado en este podcast hace unos días, hace unos meses, tuve una experiencia pues de inseguridad, que se metieron a robar a mi casa. Y pues la primera reacción es la misma, ¿no? Pues es echar de madres, es es pues desear o vienen a la cabeza muchas cosas, ¿no? A lo mejor una persona muy civilizada pues es organizarse y empezar a mover gente, y empezar a que hagan un movimiento para provocar algún cambio. Bueno, no llega tanto, pero sí tiene la frustración, y sí comprendo, señor, y sí lo admiro por llegar a ese paso. Lo mismo que le hizo a esta señora Wallace, de Wallace, que también tuvo un hijo secuestrado, que ya hace varios años, hace como 5 años, y hasta la fecha sigue ahí activa, y algunos otros actores, ¿no? Entonces lo primero que quiero decir es que para que nos movamos, por lo menos aquí en México, yo creo que en muchos lados, nos tiene que haber pegado directamente. Y número dos es que después de esa reacción y que mucho en la ciudadanía han pasado por lo mismo, hay una actitud de ¿cómo puedo decir? De apatía. Es muy común decir, pues no pasa nada. ¿Para qué? Incluso, ¿para qué voy a poner una denuncia al Ministerio Público si no va a pasar nada? Es una pérdida de tiempo, etcétera. Hay una actitud ya y no lo digo que no sea provocada, ¿no? Igual. La interacción con la autoridad en lo regular es muy mala. Pero la ciudadanía pues está apagada. Ya está como muy aceptando que es la realidad. Este país pues sigue en lo que es seguridad pública pudiéndose para abajo. Y creo que como ciudadanos tenemos mucho, mucho, nuestra labor es clave. Y pues estamos dejando abajo, nos estamos yendo para abajo. Por supuesto que constitucionalmente el gobierno es el que debe de proveer la seguridad, es el encargado de lo mismo. Y no lo está haciendo a su capacidad. Pero hay que pensar que la inseguridad, que los capos, que todos los drogadictos, todo lo que generan este ambiente, pues surgen de la ciudadanía, surgen de las calles, surgen de las casas, de las familias, y ahí es donde muchas instituciones, incluyendo la familia, incluyendo la religión, incluyendo el gobierno, están fallando. Entonces yo siento que hay que dar una buena reflexión al respecto y ver qué podemos hacer más allá de las marchas. Bueno, como segundo tema, hablar del presupuesto federal de Estados Unidos. Y me preguntarán por qué estoy interesado en este tema. Bueno, primeramente saber que estamos en abril, y a diferencia de México, no sé en sus países, en otros países de Latinoamérica, el presupuesto se discute pues al principio de año, no al final 20 para las 12, para que la presión de para que estén discutiendo esos temas tan importantes como es el presupuesto. Y en Estados Unidos, en este mes se cumple el plazo de tener para el 2012 el presupuesto. Y pues como era la primera vez que la mayoría republicana en el Congreso de Estados Unidos tenía, pues podía hacer valer su mayoría, pues se complicó. A final de cuentas, la semana pasada pues llegaron a un consenso y se aprobó. Ahora, lo interesante del presupuesto o del sistema político americano es que si no se llega a un consenso en la Cámara Baja, como le llaman, el gobierno le llaman un shutdown, se cierra el gobierno. Que bueno, entre comillas, no se cierra. Lo que quiere decir es que supuestamente pues el gobierno, por lo menos por ejemplo en la Casa Blanca, no sale de ahí hasta llegar a un consenso. Tiene como un candado. No me queda muy claro, ¿no? A lo mejor alguien ahí me puede aclarar cómo está el tema. Pero sí recuerdo en la era de Clinton, no sé si en el 98 o 99, hubo un impasse. El Congreso Republicano tampoco aprobó el presupuesto y el gobierno se cerró. Y fue cuando se dio precisamente este escándalo de Mónica Lewinsky, porque estaban trabajando las largas horas ahí en el Capitolio. Pero se me hizo muy curioso, ¿no? No me imagino en México el gobierno que cierra por que no llegan a consensos. A lo mejor debería pasar. Yo sé que el presupuesto se debe aprobar en noviembre. Hicieron algunos cambios ahí en la Constitución para que así fuera. Pero, sin embargo, sí debe ser algo mucho más como a mediados del año o a principios del año. Que sea algo bien analizado. Son miles y millones de dólares o pesos que se están acomodando. Yo creo que sí merece muchos meses de análisis y llegar pues a lo mejor posible. Bueno, es lo que tengo que comentar sobre esto. Ya pasando a otros temas, existe el amor a primera vista. Y yo creo que es algo, un tema muy debatible. En lo personal, ahora sí, en lo que a mí me corresponde, yo puedo decir que sí, sí existe. Y lo digo por experiencia, porque mi esposa, cuando la conocí y la vi por primera vez, pues no siento que me enamoré, pero me llamó mucha atención. Sacó en mí cosas que yo soy, la verdad, los que me pueden conocer lo pueden atestiguar, soy muy serio. Escucho muy a menudo cuando me comentan cómo soy, pues una persona seria, es lo primero que puedo comentar. Mi esposa no lo es, pero cuando la vi, y cuando la vi muchas veces después, sacó en mí cosas que va en contra de mi naturaleza. O sea, me aventé. Y yo puedo atestiguar pues que sí existió para mí el amor a primera vista. Ya en muchos casos he escuchado otros, igual me lo pueden comentar, pues de que la primera impresión que les dio una persona del otro sexo fue de que le cayeron mal. Y después, por X o Y, a lo mejor en el trabajo, por ya cosas de conocerse, pues cambiaron de opinión, ¿no? ¿Sabes qué? Pues era buena persona ya. Entonces, pero ya no equivale eso pues a amor a primera vista. Yo creo que todo nos ha pasado cuando vemos a una persona atractiva, porque cuando la vemos, lo primero que podemos analizar pues es su físico, ¿no? Podemos tener varios estándares para decir, bueno, yo, ese es mi ideal de persona. Y cuando se cumple, cuando la veo, cuando empiezo a hablar, cuando empiezo a convivir con esta persona, siento que es pues que es el amor, me enamoro. Yo, como dije, pues sí, sí creo que exista. Sí, yo está muy romantizado eso de Cupido, que si te da un flechazo y ya te... Yo creo que yo creo que todos buscamos algo en una persona. Yo ya no lo estoy buscando, yo tengo mi esposa y la amo y la adoro. Pero sí recuerdo pues cuando, y lo que comento pues, de que alguien está buscando algo, está encuadrando algo, y cuando lo ve, pues llama atención. Y a lo mejor no todos actúan en consecuencia, que es algo lamentable. Digo, en mi caso lo hice, pero yo te sugiero que si ves el amor de tu vida, actúa con todo lo que puedas en consecuencia. Habla con ella, o con él. Haz lo que tengas que hacer para que te acerques. Si a lo mejor está casado o X está fuera de tu alcance, bueno, ya eso ya son circunstancias, pero si lo dejas pasar y no lo hiciste, pues muy mal de tu parte. Siguiente tema, bueno, les comento que me estoy echando un tequilita, a lo mejor beben, a lo mejor me oyen arrastrando, arrastrando las palabras, bueno, estoy muy relajado. Bueno, les comento, siguiente tema, estrés. El estrés. He escuchado que el estrés lo consideran algunos como el mal de nuestros tiempos. Lo ven como algo negativo, como que crea muchas enfermedades. Alta presión, diabetes. Se relaciona mucho el estrés a eso. Yo la verdad el estrés lo veo como no lo veo como algo positivo, es algo como que nos empuja. Y esto me recuerda mucho a la película, no sé si han visto la película esta de Abogado del Diablo. Que sale Robert. Al Pacino y Keanu Reeves. En una escena en el techo del que Al Pacino le dice a Keanu, le dice lo único que me preocupa de ti es el estrés. O sea, algunas personas si las aprietas se enfocan y hacen lo mejor, y algunas personas las aprietas y se desmoronan. Y para ser el diablo, o sea, se me hizo algo muy profundo, algo muy, para mí muy cierto. Yo creo que el estrés es algo necesario que debemos de tener en su justa medida, no algo, obviamente, un estrés de estar en la guerra, un estrés de estar en una relación, relación destructiva. Pues obviamente no estoy hablando de este tipo de estrés, pero un estrés de donde te tienes que apurar, necesitas moverte, necesitas hacer algo para mejorar tu situación, necesitas necesitas actuar, al final de cuentas. Ese estrés es bueno y hay que aprovecharlo cuando exista. Cuando hay un estrés, ya lo comentaba en otro podcast, ya que están hablando muy mal de ti, hay presiones por compañeros, también hay maneras de utilizarlo esto como para mejorar como persona. Es difícil, yo sé que es muy difícil hacerlo, Y lo primero que viene a la mente, pues es pues es un sed de venganza, un sed de frustración, de muchos sentimientos negativos, ¿no? Pero hay forma de encuadrar el estrés para que te ayude a ser mejor. Yo estoy seguro que los grandes genios de la historia hicieron su mejor trabajo bajo estrés. No estar en un ambiente relajado, de que bueno, pues a ver cuándo sale este asunto. Creo que el estrés bien aprovechado es bueno. Y hay que utilizarlo. Si no lo utilizas, te va a comer. Así de fácil. Y yo creo que todo ser humano pasa por estrés. No creo que ninguno, incluso de niño, incluso de adulto, de anciano, todos pasamos por estrés. Entonces, lo mejor, yo creo que el secreto de esto es aprovecharlo. Pasamos al siguiente tema. Es un libro que que antes de que naciera mi hijo Saúl, que estoy leyendo, que se llama Legacy of Ashes, que en español se ha traducido Legado de Cenizas. Es un libro muy grueso, yo creo más grueso que la Biblia, más de 700, 800 hojas. Y lo que habla es la historia de la CIA, de la CIA. Es un tema que me apasiona, que me gusta mucho, lo que es las instituciones de inteligencia. Por ahí leí un libro que me recomendó, que me pasó, que me prestó Antonio Álamos. Saludos. No sé si estás escuchando mi podcast. A ver cuándo lo hacemos juntos, Antonio. El Mossad se llama el libro. Híjola, buenísimo el libro. Y este también, Legacy of Ashes, es igual. Relata la historia de cómo surgió la agencia de investigación de Estados Unidos, cómo estuvo, y sobre todo lo que me llama mucha atención es cómo ha sido tan incompetente, tan burocrática, tan llena de personajes con mucho ego, y aún así han tenido algunos éxitos para lo que es el imperialismo yanqui, que se le puede llamar, y que hoy el logrado refinar el la dominancia de Estados Unidos en el mundo. Y ahí está muy interesante, pues es como ver esos fracasos, sobre todo los primeros años después de la Guerra Fría, la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam, son dos ejemplos donde la CIA tuvo, pues, lo que fue el avance en Europa de Oriente. Y lo que me no lo he terminado de leer, pero lo que me ha quedado y lo que he visto como grandes éxitos de la CIA es corromper los gobiernos. Salud. Por ahí hay un libro que se llama, que lo tengo apartado para leer, Confessions of Economic Hitman, que quiere decir confesiones de un mercenario de la economía. Lo que ha hecho la CIA es refinar bien cómo llegar a los gobiernos en tres pasos para beneficiar los intereses americanos. Corromper, presionar, y como tercer paso, tumbar gobiernos. Y eso lo hemos visto, lo sabemos bien en Latinoamérica, desde Nicaragua, desde Guatemala, Chile, que llegó a la tercera etapa, Argentina. Muchos países pues han sido víctimas de esta metodología de la CIA, que ha refinado muy bien, es de cómo influir para... Y uno va a decir, bueno, ¿cómo Estados Unidos entra en esos países? Y la forma es mediante las compañías. Las compañías de, ya sea de petróleo, ya sea de textiles, ya sea de cualquier cosa que tenga que ver con los recursos naturales, han sabido entrar en toda Latinoamérica, que lo ven como pues su área de influencia lógica. Pero también lo hacen en todo el mundo. En algunos países mucho más difícil que otro, pero en Latinoamérica ha sido muy evidente esta técnica de la CIA, que ha perfeccionado, que yo creo que ha sido el gran éxito. El gran fracaso de la CIA pues ha sido algunas guerras con Vietnam, que ya lo comentaba, que fue un fracaso. Corea, en cierta medida. Lo que vemos ahorita que está pasando en Afganistán, Irak, en cierta medida. Que bueno, son empresas imperialistas de Estados Unidos para beneficiar algunas corporaciones y seguir andando ese lo que es el complejo militar que tanto da dinero o que es gran parte del presupuesto norteamericano, hablando de del punto anterior. Pues ahí está dando. La influencia de la CIA en en México, en mi país, sí lo ha habido. Por ahí supe que en el 68 hubieron algunas presiones del en ese entonces gobierno de Nixon para callar los brotes de izquierda que habían. El gobierno priista lo hizo muy bien, las acalló con ese lo que se conoce con el 2 de octubre del 68, con la matanza de Tlatelolco y con el control férreo de los medios y de todo el sistema político del país. La CIA, pues, como les digo, no he leído todo el libro. Me leí el episodio donde vi la influencia sobre Guatemala en los años 50, 60. Pero ansío por saber pues que hubo más de influencia, sobre todo en mi país, que evidentemente lo hay y lo ha habido. Bueno, siguiendo sobre el tema de libros, entretenimiento que le llamo, pues le quiero platicar sobre uno de mis programas favoritos, que es este programa de Fox que se llama Lie to Me o Miénteme. Que se trata de del señor Lightman, de una empresa que se dedica a detectar mentiras en las personas mediante un método científico, viendo lo que se llama las microexpresiones, como los humanos, mediante el lenguaje corporal, es muy difícil para nosotros mentir. Porque podemos entrenar a nuestro cerebro o a nuestra habla para decir ciertas cosas, pero nuestro cuerpo es muy difícil controlarlos o imposible. Yo creo que muy pocos lo llegan a hacer, a que no indiquen que se está mintiendo, que se está omitiendo, que se está tratando de salir fuera de lo que se está manifestando con palabras. Y por eso se me hace muy interesante este programa. Como le digo, se trata de este programa de los contratan la policía o el gobierno para que analice a personas y que les diga está mintiendo o no. Y gracias a este programa me he dado cuenta pues de que hay muchos fintas o muchas señales que damos nosotros como humanos en nuestro cuerpo, nuestras manos, sobre todo nuestra cara, que damos para manifestar lo que realmente estamos sintiendo. Esto, y me regresa a un libro que leí, que igual les voy a comentar en un próximo podcast, que es de Blink, de Malcolm Gladwell, que habla también de esto, de las microexpresiones, cómo los humanos, pues de entrada, con un mover un poquito el labio para arriba, y no nos damos cuenta, es algo imperceptible para nosotros, al menos que nos veamos un espejo, nos graben, cómo manifestamos nuestros sentimientos, sobre todo pues cuando estamos, como estamos, nos están cuestionando. Se hace mucho énfasis en los políticos, como sobre todo es muy famoso varios, por ejemplo Clinton, cuando dicen que mentía, fruncía de alguna forma la boca, o se tocaba la nariz. Y yo quiero confesar que como en los 3 años que estuve político, yo sentí esos esas manifestaciones en el cuerpo, de no decir que estoy mintiendo, sino que estoy sintiendo un sentimiento muy fuerte. Por ejemplo, cuando te mueve, cuando tragas saliva, siento que es un sentimiento de miedo, o tus manos están abajo ahí en tus áreas nobles, un sentimiento de vulnerabilidad. En mi caso lo sentí, y no porque quisiera manifestar alguna mentira, sino porque habían temas muy delicados que sentía que estaba en riesgo, tanto mi integridad como la de mi familia. Entonces se manifestaban de alguna forma. Entonces por eso se me hace muy interesante este programa, se lo recomiendo, en Fox. Creo que van a la tercera temporada, y lo pueden buscar en internet. Igual voy a poner la liga ahí en las notas del podcast para que lo chequen. Y no recomiendo así que entrenen para mentir, pero sí identifiquen bien en las demás personas cuáles son sus formas de manifestarse con el cuerpo, a veces, y sobre todo por a lo mejor con su pareja o con sus hijos, a lo mejor puede ser muy útil saber estas técnicas. Y seguimos con el siguiente tema, que es los Chargers, el equipo de fútbol americano de San Diego, y porque soy fanático de ellos. Yo la verdad, en la actualidad, a mis 37 años, no sigo muchos deportes. Quiero decirles que en mi adolescencia seguía mucho el béisbol. Me encantaba el béisbol era mi pasión. El equipo de los Dodgers de Los Ángeles lo seguía diariamente, escuchaba los juegos. En ese entonces pues no había televisión como para que, por lo menos, y todavía no lo hay aquí que lo pueda ver, a lo mejor en internet, pero en ese entonces, hablando de los 80s, lo seguía por radio en una estación de Las Vegas que sintonizaba todos los días. Ya creciendo más en mis años 20, no le tuve mucha atención. Y en esta década que estoy viviendo, empezó a llamar la atención los Chargers. Yo creo que a partir del 95, cuando llegaron al Super Bowl y perdieron contra los 49ers, Pero a partir de ahí, me empezó a llamar mucha atención el fútbol americano, especialmente este equipo de San Diego. Y yo creo que hace unos 5 años lo sigo apasionadamente a los Chargers. Me he estado entrando mucho en lo que es fútbol americano, aunque me gustaba jugarlo de joven, no llegué a estar en un equipo. Jugué en la secundaria y siento que era bueno. Ojalá hubiera, a lo mejor si hubiera estado en Estados Unidos hubieras llegado a hacer algo dentro del fútbol americano, sobre todo como corredor, porque siento como que se aplicaba a mi físico en ese entonces, que era muy muy siento que en ese entonces, en la prepa, en la secundaria, tenía mucha fuerza. Ahorita ya no, ya es otra cosa, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, me llamó mucho la atención el fútbol americano. Es un deporte muy entretenido de ver, a diferencia, a lo mejor voy a tener comentarios adversos, pero el béisbol, el fútbol, soccer, o el fútbol, es muy enfadoso de ver, porque las anotaciones se dan esporádicas, se da mucho movimiento de pelota. Caso de béisbol, hay muchos tiempos muertos del pitcher en lo que le da al pichea, y en lo que dan los fouls y lo que da pelota. Híjola, es muy, sinceramente, no puedo soportar ver un juego de béisbol, al menos que se fuera el último juego de la Serie Mundial. A diferencia del básquetbol, que tal, básquetbol es muy dinámico, pero bueno, quiero decir que la NBA, por ejemplo, que es el básquetbol profesional, ha estado muy a la baja. No es lo mismo que en los noventas. No hay emoción ahí. Ahorita, en lo que son los deportes, lo máximo es la NFL. Es un deporte emocionante, físico. Se dan anotaciones constantes, se da movimiento estratégico, ve lo que está pasando. Claro que nada se compara con el mundial de fútbol, cuando eso sí, no, nada tiene que ver. El mundial para mí es lo máximo, sobre todo porque está tu país. El año pasado lo vimos. Pero en segundo lugar, la verdad no me interesa el fútbol mexicano, el fútbol de ningún país. Aunque bueno, quiero decir pues que la actuación del Chicharito en el Manchester United, pues sí ha levantado algo de orgullo y expectación. Le deseo lo mejor y a los atletas mexicanos lo mejor. Pero como deporte, la verdad no me llama la atención. Se me hace enfadoso. Los Chargers pues han sido buen equipo, pero no tienen un extraordinario quarterback, que es Philip Rivers. Tuvieron un extraordinario corredor que se fue a un equipo odiado, que son los Jets de Nueva York. Y ha estado en la pelea en los últimos años. Y aquí lo que hace más interesante los Chargers es que tienen un estadio que se le considera viejo, y que se ha estado debatiendo que a lo mejor Los Ángeles se queda con equipo, con el equipo de los Chargers, que se van de San Diego. El año pasado fui a ver un juego con mi hijo, muy entretenido, y espero siéntete por ahí también. Es lo máximo ver un juego de fútbol americano. He visto mucho juego de los Padres ahí en un estadio. No he ido al Petco Park. Pero no es la misma emoción. No es lo mismo, creo que el fútbol americano es un espectáculo mucho más completo. Y por eso últimamente he sido aficionado pues del equipo local, que son los Chargers de San Diego. Por último, comento lo que significa este ritual, esta costumbre o este hábito de rasurarse. Yo soy una persona que no soy lampiño, tengo mucho pelo. Yo me acuerdo que desde los 13 años ya me empecé a rasurar la cara. En los primeros años de la secundaria, por ahí tengo fotos incluso, ya tenía un bigote, así como esos de Cantinflas. Y ya tenía necesidad de rasurarme, ya me empezaban a salir pedazos de la cara, pedazos de pelos, y aparte con lo que pasa en la adolescencia, con los granos, una combinación así media fea de la cara, y pues da una, como resultado, una cortadas constante pues de granitos por estar rasurándose. Afortunadamente no me quedó así como la cara cacariza, creo que la tengo más o menos lisa, pero sí soy una persona así de que pasa un día al otro tengo que rasurarme, lo cual no me agrada. Y fíjense, sobre todo en esta etapa de mi vida donde estoy trabajando en mi casa, raramente me veo en el espejo. Por mí me dejaré la barba, me da flojera rasurarme, no tengo por qué rasurarme. Quiero decir que sí me he dejado la barba en ciertas ocasiones de mi vida, igual tengo fotos ahí con barba y sí me sale muy prominente mucha barba ahorita ya, y sobre todo mi esposa, que le gusta que esté rasurado, bueno, más que nada por eso lo hago. Pero sí envidio a los lampiños de que pueden pasar días y días y días sin rasurarse. Yo no. De un día para otro ya tengo. Ya me toco la cara, ya siento rasposo. Ahorita estoy sintiendo rasposo. Y sobre todo me cae gordo de que me corte. Tengo mucho lunar, por ahí tengo un lunar ahí por mi boca, y es común que me rasurándome me corte el lunar, me rebane, lo cual me cae muy gordo. Este domingo me rasuré, me salió uno arriba de la boca y otro abajo, y andaba con papelitos pegándome para que me cerrara la herida, ¿no? Me salió mucha sangre. Bueno, me cae gordo rasurarme. Por mí me dejara la barba, no me la acomodaría. Pero como digo, hace años que no lo hago. Luego a lo mejor me animo. Bueno, con este tema terminamos este podcast. Podcast retardado, de haber salido el fin de semana. Les comento pues que estaba monitoreando las visitas al sitio. Me ha dado mucho gusto pues que he estado teniendo algunos bajadas de podcast. Espero que les esté gustando mucho. Lo hago con mucho cariño para ustedes. Espero que les resulte interesante. Díganme, ¿saben qué? Estoy diciendo puras pendejadas, dígamelo, lo acepto y hago ajustes. Por ahí comenté en Twitter que si les interesaba que cantara en mi podcast. Y algunas personas me dijeron que sí. Desgraciadamente no me pude preparar para ese podcast para cantar. Sí lo quiero hacer. Y quiero hacer canciones que compuse. Compuse hace más de 15 años, yo creo, cuando estaba morro. Son unas canciones que me gustan. Yo creo que hice un buen jale. Buen trabajo en componerlas. Ahorita no me siento capacidad de componer. Aunque me apasiona la música, yo creo que no tengo capacidad de componer. Pero bueno, a ver si luego me sale alguna canción. Pero tengo unas 5 o 6 canciones ahí que compuse que les quiero compartir, a ver qué opinan. En esta ocasión no lo haré porque no me preparé. Espero que en la próxima a lo mejor sí. Aprecio sus comentarios en la página www.yanoeslomismo.com y por Facebook, por Twitter. Les agradezco mucho también que me comenten. Y las canciones que pongo, ¿qué les parecen? Dígame. Y bueno, por esta ocasión, 14 de abril, me despido, miércoles, cual no debería ser. Espero que estén pasando muy buen fin de semana. Hasta la próxima. Bye.